Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y dicho esto, me gustaría aquí presentarles a Mariano Vázquez, quien es un desarrollador de software con 10 años de experiencia en el mundo de las APIs, ¿cierto?
Cierto, exactamente. La verdad que...
Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
Bueno, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el .NET Conf hasta el momento?
Que estoy muy sorprendido por el nivel de los speakers y la verdad que la gente que me ha podido hablar antes o después de mi charla, la verdad que me dejó muy, muy contento porque la comunidad de .NET generalmente uno no suele darse cuenta lo grande que es y lo variada que es. Últimamente estamos tratando de hacer el ejercicio para que cada vez se note más y en toda Latinoamérica. La
realidad es
que los nexos que hay son muy grandes y esperemos que cada vez todo el mundo empiece a conectarse más y que haya más conferencias en más países de Latinoamérica.
Cierto, cierto. Oye, Mariano, antes de empezar con temas bien puntuales técnicos, cuéntanos un poco más de ti.
A ver, trabajo, como contaste vos, hace más o menos 10 años. En un momento me tocó usar tecnologías de Azure. En otros momentos de mi vida me he utilizado tocar otras tecnologías de la nube y la verdad que me apasiona mucho todo lo que es la arquitectura de sistemas distribuidos, o la programación con sistemas distribuidos, la nube es uno de ellos. En el caso particular de las APIs es algo muy interesante, más que nada porque es un mercado incipiente y emergente y cada vez los grandes jugadores de las nubes, de cloud, se están dando cuenta de que es un lugar no solo a invertir, sino también a proveer recursos a desarrolladores como nosotros que empiecen a dar servicios y empiecen a dar herramientas para que hagamos más y más cosas y que nuestra vida sea un poco más sencilla o más feliz, ¿no?
Sí, 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 cierto. En este evento que estamos aquí en Medellín, diste una charla de apifiquemos el mundo con Azure API Management, ¿cierto?
Correcto.
Ese es el título de la charla. Cuéntanos acerca de qué fue tu sesión.
Bueno, el objetivo de la charla, yo tenía dos objetivos en realidad cuando empecé esta charla. El primero es que conozcan el servicio de Azure, que no es muy conocido, porque es un servicio enterprise, es un servicio nuevo y de a poquito lo están haciendo conocer porque está saliendo cada vez, ya GA hace bastante tiempo, pero cada vez están estrenando más features a este servicio, así que de a poquito lo vamos conociendo. Pero por el otro, para que empiecen a haber casos de uso no tradicionales que de alguna vez todos nos hemos cruzado o nos vamos a cruzar y ver cómo se puede resolver obviamente con Azure. Uh-huh. Me preocupaba mucho que se vayan con esa idea de que los casos de uso están ahí y que tal vez hagan esa conexión de digan, alguna vez me lo encontré y lo tuve que resolver a mi manera y no lo resolví muy bien o tal vez me costó mucho resolverlo. Qué bueno que haya un servicio que se ocupe justamente de resolver esto en minutos para mí, ¿no?
Uh-huh. Ahora, yéndonos un paso atrás para entender Azure API Management.
Sí.
¿Cuál es el motivo por el cual se crea un producto de esta manera, de esta índole? ¿Cuál es el caso de uso? ¿Cuál es la necesidad puntual que hay en las empresas, en los enterprises, para requerir este tipo de productos?
Hay varios. Uh-huh. Vamos al más tradicional o el más fácil de que todos nos demos cuenta porque es muy útil el servicio. Hay un montón de datos alrededor del mundo. Muchos de esos datos no son compartidos justamente al resto del mundo. Uh-huh. Esos datos son importantes y de hecho dan mucha información. Y muchas empresas tienen esos datos guardados que no saben qué hacer con ellos. La forma más sencilla de compartir esos datos son con APIs. Uh-huh. Poner una API delante de una base de datos o de información nos sirve para que más personas puedan consumir esa información. Uh-huh. Y obviamente estos datos tienen que cuidarse porque pueden ser datos privados o de información sensible. Entonces hay que poner estos datos de manera segura y de manera controlada. Uh-huh. A eso viene Azure API Management y los otros servicios de otras nubes, uh-huh, como por ejemplo Amazon y Google. Vienen a que nos den un poco de administración en base a estos grandes jugadores de los datos que tienen las empresas de manera segura, de manera controlada y que nosotros obviamente podamos hacer las cosas de la mejor manera posible.
Uh-huh. Ahora, porque vamos, tú puedes crear hablando de en el ecosistema de Microsoft, ¿no? Sí. Vamos a crear, no sé, en una empresa tenemos cierto número de APIs creados con Web API, por decirlo así, con .NET Core o con .NET Framework, y resulta que ya me llené de 100 APIs. Ya soy candidato como para que alguien llegue y me recomiende, oye, ya deberías estar usando API Management de Azure, o tal vez no sería como que candidato por el tamaño de número de APIs que estoy, en este caso ficticio, ¿no?
Perfecto. Yo lo primero que le diría es que conozca Swagger, o conozca OpenAPI, que es el nuevo nombre de Swagger. Con esa información ya podés ir a ver una manera de poder documentar tu API o darle un contrato a esa API para que otra gente la pueda descubrir. En el mundo, en el ecosistema de Azure y en el ecosistema de .NET hay un montón de herramientas, de paquetes de NuGet que sin que vos agregues líneas de código en tu aplicación puedas mostrar esa información, que obviamente Swagger es algo que no es legible para los humanos. Con estos paquetes de NuGet podés hacer servicios web o aplicaciones web sin que vos agregues una línea de código que cualquiera pueda entender y le sirva para conocer tu API. Entonces, si vos empezás por ahí, ya tenés algo muy importante. Cuando hablamos de 10, 15 APIs, por ahí eso baste. Cuando hablamos de 100, 150, hablamos de muchas personas entre sí, tal vez trabajando en distintas oficinas, no conociéndose entre ellas. Y una de las cosas que pasa muy seguido es que cuando no nos conocemos, no sabemos lo que el otro hace y resolvemos el mismo caso de uso dos veces en la misma empresa cuando podríamos haber utilizado esa herramienta muy buena que hizo otro desarrollador como nosotros. Ahí es donde Azure API Management puede ayudar. Para ese descubrimiento en ese ecosistema que puede ser interno también, no tiene por qué ser la nube pública o internet. También nos puede servir para descubrir las APIs que hay dentro de nuestro ecosistema, de nuestra empresa.
Sí, de hecho era la pregunta que te iba a hacer. Esto de las APIs de las que estamos hablando, que pueden ser administradas con Azure API Management, no necesariamente son APIs públicas. También pueden ser internas, del firewall hacia adentro de la empresa, ¿cierto?
Correcto. Cubre los dos casos de uso, todo hacia adentro sin ninguna exposición. Y de hecho cubre un caso de uso que también es muy bueno, que es cómo puedes hacer para exponer una API que está en una VPN o dentro de un firewall de manera segura. Sin obviamente exponer toda esa API. Con Azure API Management vos podés ocuparte de crear un servicio que se exponga a la nube, se exponga al público, pero de manera controlada y segura. Vos elegís qué endpoints se van a exponer, con qué tipo de seguridad van a ser expuestos y obviamente un montón de políticas alrededor de todo eso.
Ahora, ¿qué servicios presta? Ya, seguridad acabas de mencionarlo. ¿Qué otros servicios presta API Management como producto?
Bueno, como producto, justamente la palabra de productización de tus APIs es algo muy interesante. A vos lo que te deja es que vos puedas crear esa capa que te sirva para productivizar, o sea, monetizar tus APIs. Entonces, si vos quisieras ir por ese lado con tu API, ya tenés algo muy interesante, es un servicio que te sirve para eso. No solo eso, sino que también hay funcionalidad que vos podés agregar a tu API sin agregar una línea de código. El caso más común o que me gusta contar mucho es el de caché. Hasta nos ha tocado crear una caché, Azure API Management, con una o dos líneas de XML puedes agregar una caché que te sirve obviamente para ciertos casos y otros casos no. No solo eso, también podrías externalizar esa caché.
Ahora, del lado de la tecnología en la que está construido el API, ¿es agnóstico o debe de estar construido forzosamente con .NET Core o .NET Framework? Nada que ver el API.
Para nada. Mientras tu API exponga, por ejemplo, una especificación de Swagger, ya podés utilizarlo en el Azure.
Independientemente de con qué fue construido ese API.
Esa es lo más interesante del servicio.
Y que seguramente es el escenario en donde muchas empresas ya enterprise van a estar. Difícilmente construyeron todo con un solo framework, con un solo lenguaje, con una sola versión. ¿Me explico? Como que las enterprises van creciendo y orgánicamente los APIs van evolucionando y unos fueron hechos con Java, otros fueron hechos con .NET, ¿me explico? Entonces sí están cubiertos, sí están considerados en este.
Por supuesto, sí. La idea es que no sea muy doloroso, porque algo va a ser, pero la idea es justamente se enfocaron en que no sea doloroso el uso de estas APIs en el servicio, es lo más interesante. Hay un paquete de nube que es muy bueno, que lo explico en mi charla, pero lo pueden encontrar también en el workshop y cualquiera que se quiera comunicar conmigo lo puede hacer, que con 3 líneas de código agregando ese paquete ya podés utilizar Swagger y ya podrías utilizar esa API.
¿Cómo se llama el paquete para que lo escuchen los...?
Es muy difícil de decirlo, Swagger Buckle, pero si buscan Swagger en Nuget lo van a encontrar, es uno de los primeros que aparece.
Ah, ok. Ese es el paquete que usaste en el workshop y también mostraste en la sesión. Correcto. De acá del evento. Ok. Y hace rato que estábamos platicando, y obviamente también en alguna documentación y lectura de arquitectura, de la nueva arquitectura en Microsoft, se menciona de API Gateway. ¿Qué diferencia tiene API Gateway con API Management de Azure? ¿Qué tienen que ver una con otra?
API Management es el servicio que te da Azure. API Gateway es una parte de ese servicio. Yo diría que es el corazón de ese servicio.
Okay.
No solo eso, sino que el management te da, el API Management Service te da un portal que vos podés utilizar para que otros desarrolladores puedan descubrir tu API y puedan suscribirse a ella. Uh-huh. O sea, es un portal de desarrolladores, ¿no? Para uno pueda conocer mucha información acerca de la API.
Uh-huh.
Después hay una parte más, que es la parte de administrativa, que es el Publisher Portal, que además de toda la parte de administración de tu gateway, tu developer portal, te da una pata muy interesante, que es la parte de analytics.
Uh-huh.
Entonces vos podrías ver un montonazo de métricas acerca de las APIs dentro de ese servicio y podrías sacar insights o información útil para saber cuáles son los endpoints más utilizados, cuáles son los endpoints que están en problemas o que tienen mucho error, mucha tasa de error, cuál es el tipo de uso en general de tus APIs y obviamente poder actuar a eso. Los ejemplos o los casos de uso son miles, entonces podríamos hablar mucho al respecto, pero básicamente es eso.
Estas analíticas que mencionas, ¿son los mismos Application Insights del propio Azure o tiene su propio motor de analítica, este API Management?
Me haces pensar. Yo creo que tiene... Creo que hay cosas comunes. No sabría decir si es la misma librería o son los mismos, pero hay puntos en común entre ellos. Hay cosas que no he visto igualmente, pero sí, la gran mayoría los he visto. Es lo que todos necesitamos para saber acerca de nuestro API y el estado, la salud de nuestro ecosistema.
Ok, ya nos prendieron la luz aquí. El flashazo. Oye, ¿cuándo no usar API Management? O sea, ¿cuándo sería, en tu experiencia, una empresa que esté necia de que yo quiero implementarlo, cuál es realmente un factor que a ti te diría como consultor? ¿Saben qué? No se metan con eso, no es necesario, etcétera. ¿Cuáles serían esos factores?
Muy buena pregunta. Los casos en los cuales yo los catalogo como la fatiga o la parte de que uno, la emoción de uno que quiere utilizar algo nuevo y después obviamente se fatiga porque se da cuenta de que hace mucho trabajo para algo que no utiliza. El ecosistema pequeño creo que es el caso más sencillo. Si usted es un ecosistema muy chico, tal vez conocer métricas de ese ecosistema es mucho más sencillo con otras herramientas.
Uh-huh.
Y de hecho hasta podrías hacerlo uno mismo. Y el otro caso más interesante es cuando uno requiere de mucho trabajo para poder utilizar el servicio. ¿Con qué me refiero con esto? Si realmente es mucho esfuerzo subir las APIs a la nube o necesito muchas cosas para implementar Swagger, tal vez la solución venga por otro lado.
Uh-huh.
Tal vez en algún momento llegues a utilizar el Azure API Management, pero la realidad es que no es una bala de plata en el sentido de que va a resolver otros problemas vos ya tenés en tu ecosistema.
Uh-huh.
Deberías primero hacer resolver estos problemas. Uno de ellos es Swagger, uno de ellos es hablar de especificación o de contratos en tus APIs, pero el Swagger es muy sencillo de resolver. Hay otros más dando vueltas que deberías tener en consideración antes de empezar a utilizar API Management.
Uh-huh. Y la fricción que siempre va a resultar de implementar un producto de este tamaño y de esta índole, en donde, como tú dices, probablemente la solución era algo más sencillo que andarte metiendo en este tipo de productos que son más sofisticados, ¿no?
Correcto, sí. Hay que identificar los casos de uso que uno quiere resolver antes de utilizar la herramienta.
Uh-huh.
Lo que nos pasa muchas veces como desarrolladores o en nuestras empresas es que pensamos que la herramienta nos va a resolver todos nuestros casos de uso y después descubrimos que nos resuelve algunos, pero no todos.
Uh-huh.
Entonces hay que detectar cuáles son los casos de uso que tenemos y cuáles son los más importantes a resolver.
Ahora, API Management es un producto, no es tan viejo, es relativamente reciente en la familia de productos de Azure, si es así, o ya tiene tiempo.
Sí, creo que tiene un año de lo que es GA, estuvo en preview mucho tiempo. Está ahora siendo cada vez más conocido, y lo interesante es que tiene un backlog público que está en Trello, que uno puede acceder y ver las funcionalidades en las que el equipo está trabajando. De hecho, el equipo pide feedback de la gente, porque de vuelta el servicio de gateway está en todas las nubes, en todos los grandes competidores. Entonces, los casos de uso a cubrir son bastante conocidos, y la gente que necesita sobre estos casos de usos puede darle muchísima información al equipo de desarrollo de Azure al respecto. Entonces, lo que hicieron, que me parece una buena política, es exponer qué están haciendo, exponer su roadmap y pedir feedback de los desarrolladores en base a, ok, para resolver este caso de uso necesitamos esta funcionalidad. Esto es lo que tenemos, esto es lo que nos falta. Esto es prioritario hacer y esto no es prioritario hacer. Eso, la verdad, que es muy valioso y no es muy refrescante, no se ve muy seguido en productos de grandes empresas como Microsoft.
Y te iba a preguntar esto de que ya está en GA, en General Availability. Esto está en todos los lados donde Azure está disponible, pues. O sea, no es algo que está limitado a cierto número de países. Es que hay algunas ocasiones que Microsoft enfoca ciertos productos y servicios a, obviamente, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero ahorita está completamente disponible en todos lados.
No he visto ninguna limitación. No me creas a mí. Entra a la página de Azure Management. API Management tiene una documentación que es muy buena. La verdad que se tomaron el tiempo para explicar qué casos a cubrir, como con ejemplos, qué cosas podés hacer. Es muy detallado. Y no solo eso, la parte de pricing y la parte de las cosas que hacen y las que no.
Es lo que te iba a preguntar. Sí. La pregunta más filosa y dolorosa del momento y del punto. Pricing, ¿cómo está el asunto ahí? Es un producto que supongo no es tan barato.
Es un producto de enterprise. Entonces, como todo producto de enterprise, el pricing es para empresas. Sí, sí. Si uno lo quiere utilizar para una aplicación de juguete o su startup y está recién arrancando, creo que sería también un caso de uso no a cubrir, tal vez no es la mejor solución. Yo confío en que a medida que este producto madure y sea más utilizado, van a poder ajustar un poco los números. Hoy por hoy entra en la categoría de enterprise. De hecho, cuando uno crea el servicio, tiene que ir a la parte de enterprise del portal de Azure. Y obviamente, está todo bien documentado y bien explicado acerca de cuánto vas a gastar, cuánto vas a utilizar. La verdad que Azure hizo bastante bien la tarea y te avisa con muy buenas métricas cómo estás utilizando todos los servicios, no en particular este, sino todos, cuánto estás gastando y cuánto va a ser básicamente tu factura a fin de mes.
Pero definitivamente es un producto de enterprise y los costos, si necesita una empresa un producto de ese servicio, es porque también hay algún tipo de presupuesto, ya está calculado para que lo utilices, ¿no?
Sí, para las empresas
se paga solo, a eso voy.
Yo creo que sí, porque la otra opción, que sería implementar todo lo que el servicio te ofrece, es muy caro. Definitivamente, si necesitas eso, necesitas esa funcionalidad, yo iría por Azure Management APIs.
Ok, perfecto, mi estimado Mariano. Oye, tenemos una última pregunta aquí en el podcast. ¿Estás listo para escuchar la pregunta?
Estoy listo, no sé si para responderla.
La pregunta es la siguiente: si abrimos tu backpack o mochila, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Lo que siempre te vas a encontrar en mi mochila es la laptop que me acompaña a todos lados del mundo.
¿Qué laptop usas?
Tengo una Mac con muchos stickers, es muy fácil identificar.
Y todos los dongles de todas las
conexiones. Correcto. Sí, cada vez que veo una conferencia le agrego cosas y ya el peso de la laptop es cada vez más grande. Sí. Y lo que vas a encontrar dentro de la Mac son los capítulos que me faltan ver de Stranger Things, así que te pido por favor que no me spoiles Stranger porque Things. Tengo un viaje hasta
Buenos
Aires.
¿Quién diría que los matan a todos
Por favor, no spoilers.
No es cierto. Igual falta ver la segunda temporada. Entonces, laptop y lleno de episodios de Stranger Things.
Por supuesto, laptop y Wi-Fi, esto es lo que necesito para este mundo.
Excelente, mi estimado Mariano. Oye, pues agradecerte mucho el tiempo que le has dedicado el día de hoy a este podcast y que sigas disfrutando el .NET Conf acá en Medellín.
Bueno, muchas gracias por el tiempo y la verdad que sí, voy a seguir disfrutándolo. Está muy bueno y agradezco obviamente a los organizadores por haberse tomado el esfuerzo de hacer esta conferencia, que la verdad que es muy, muy buena.
De primer nivel, sin duda alguna. Y esperamos tenerte en algún otro episodio próximamente para seguir hablando de estos temas que dan para muchísimo, muchísimo.
Por supuesto, ahí estaré.
Perfecto. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.